Hoy el título del mensaje es Los demonios de su pasado. Amén. Ayer compartí una nueva frase, nuevo nivel, nuevo diablo. Eso es cuando uno trata de ir a un nuevo nivel, que una fuerza negativa es enviada en contra de uno, una oposición para hacerle volver atrás. Pero a veces en un nuevo nivel también hay un viejo diablo. O sea, a veces estamos tratando de ir adelante y de repente algo del pasado levanta su horrible cabeza, algo que pensamos que ya pasó, trata de impedirnos que avancemos. Y necesita tener la actitud de que rehúso ser atrapado en mi pasado. Puede decir eso, rehúso ser atrapado en mi pasado. ¿Y por qué no tratamos de hacerlo juntos? Yo rehúso ser atrapado en mi pasado. Muy bien. ¿Y por cuánto tiempo permitirá que su pasado le afecte? Algunos necesitan decir en su corazón, ni un día más. Porque aún al empezar a hablar de esto, reconoce que está permitiendo que cosas del pasado roben su futuro. Su futuro no tiene lugar para los lamentos del pasado. Dios tiene un buen futuro para usted. Y aun si ha hecho cosas incorrectas, eso no quiere decir que no puede tener un buen futuro. Y hoy yo noté muchos de los cánticos que cantamos que hablaban sobre la vergüenza, cómo Dios nos libra de la vergüenza de nuestros pecados y del pasado. Uno de los cánticos es el cántico de Candy, que ella cantó ahora. Dice que hemos sido librados de la vergüenza. Y pienso que mucha gente generalmente no entiende los efectos devastadores de la vergüenza por los errores del pasado y las fallas. No solo nuestros propios errores y fallas, sino aún las fallas de otra gente que amamos. Voy a compartir con ustedes que quizás algunos aquí tengan profunda vergüenza arraigada en su vida por algo que uno de sus hijos hizo o algún otro miembro de la familia. No solo eso, podemos tener vergüenza por nuestras incapacidades o las discapacidades, como el mundo lo ve, ¿ve? Podemos tener vergüenza por otras cosas que se nos han hecho, como la gente nos trata, o en algunos casos la forma en que no nos tratan. Así que antes de cualquier otra cosa, quiero hablarle por un rato sobre la vergüenza. Vergüenza significa culpa. Significa culparse a sí mismo por algo que sucedió o culparse a sí mismo por algo que no sucedió o algo que tomó lugar. Usted ve en la Biblia la palabra afrenta. Dios le dijo a Josué que antes que pudiera ir a tomar a Jericó, él quitara la afrenta de Jericó. Usted no puede vencer a sus enemigos si está cargando afrenta del pasado. Quiero que alguien reciba revelación hoy. Y algunos aquí, el diablo ha estado dominándoles y no pueden entender por qué. No han caminado en su justicia y no puede vencer al diablo sin ella. La justicia es un arma, le protege y defiende y va contra el enemigo. La Biblia dice que debe ponerse la coraza de la justicia y hablaremos un poco acerca de eso mañana. Pero yo tuve mucha vergüenza en mi vida. Fui abusada sexualmente por mi padre por años. Me casé con el primer hombre que llegó, no funcionó. Me pasaron muchas cosas malas. Yo no entendía que mi vida estaba envenenada a causa de la vergüenza. Y aun cuando me hice cristiana y traté de servir a Dios y entré en el ministerio, luchaba con depresión, con el mal genio. Y también luchaba con la forma en que me sentía sobre mí misma. Y leí un libro sobre la vergüenza y aprendí sobre la vergüenza, que es tóxica. Y cómo es una cosa tener vergüenza por algo que usted hizo mal, pero es otra cosa diferente, un nivel totalmente diferente, tener vergüenza de sí mismo porque hizo algo mal. Quiero que me oigan. Algunos han oído esto antes y otros no. Será nuevo. Cuando pecamos, no debemos estar orgullosos de ello. Naturalmente vamos a sentir pena por pecar, vamos a tener vergüenza por lo que hacemos. Una cosa es tener vergüenza por lo que hizo. Repetiré lo que dije. Y es otra, tener vergüenza de sí. Y a medida que mi padre me abusaba sexualmente, yo tenía vergüenza y no quería que la gente supiera. Yo no iba a correr a decirlo. Lo ocultaba de los pocos conocidos que tenía en la escuela. Y debía decir muchas mentiras sobre por qué no podía ir a un sitio, no podía salir con la gente, por qué no tenía vida social, no podía tener un novio, no podía salir con un amigo. Pero nunca le dije a nadie la verdad por la vergüenza. Bueno, yo no entendía que esa vergüenza se había apoderado de mi ser, de quién era, y que en algún momento, por el maltrato, yo cambié de sentir vergüenza por lo que se me había hecho a mí a estar avergonzada de mí misma por lo que me habían hecho. Lo internalicé, lo pensé. Algo está mal conmigo, soy yo. ¿Por qué me tratan así? Yo no lo miraba desde un punto de vista real. Usted tiene un problema. Yo pensaba, esto no le pasa a mis amistades. Hay algo malo conmigo. ¿Qué pasa conmigo? Que esta persona quiere hacerme esto. Y si uno no recibe la nutrición emocional que necesita de los padres, piensa, ¿qué pasa conmigo? Que mi mamá nunca me abraza. Las mamás de los amigos míos son afectuosos con ellos. Mis amigas se sentaban en la falda de sus papás. Yo no recibo esa nutrición, ese amor, ese cariño. ¿Qué pasa conmigo? O si alguien le abusa verbalmente y quizás iba a la casa de sus amigos y veía que sus padres les hablaban con amor, amablemente, cariñosamente, y les veía recibir elogios y siendo animados, y usted nunca recibió eso en el hogar. Hay una posibilidad que empezara a pensar, ¿y qué anda mal conmigo? Porque el diablo quiere culparle por todo lo que sucede. Pero el hecho es que no todo lo que le sucedió es su culpa. Es cierto que alguien sea libre hoy. Comenzaremos hablando sobre vergüenza por pecados pasados y quiero que vayan a Efesios 1:4. Porque quiero que abandone la vergüenza del pecado pasado. Quizás haya alguna joven aquí que se dedicó a ser prostituta y quizás por años se ganó la vida vendiendo su cuerpo a hombres. Y aunque ahora es cristiana y ama a Dios, aún siente mucha vergüenza por lo que hizo en el pasado. Y yo estoy aquí para decirle que Dios quiere quitar esa afrenta. Quiere quitar esa vergüenza, esa culpa. Él desea sepultar eso de su pasado y quiere que usted deje de recordar lo que Él perdonó. ¿Me escuchó alguien? Dios desea que usted deje de recordar lo que Él perdonó. ¿Qué dice la Biblia? Cuando Dios nos perdona, Él remueve nuestros pecados, los aleja como el este está alejado del oeste y no los recuerda más. Así que repito, deje de recordar lo que Dios perdonó. Quizás usted tuvo abortos en el pasado. Se arrepintió, le pidió perdón a Dios. No necesita llevar consigo la culpa de eso. Y obviamente no hay que ir por ahí jactándose de lo que uno hizo ni nada. La gente no entiende eso. Pero entre usted y Dios no tiene que sentir vergüenza de las cosas que le sucedieron en su pasado. En Efesios capítulo 1, verso 4. Y así fue que en su amor, Él nos escogió. Oh, debo detenerme aquí un minuto. No es como que Dios se sintió obligado con usted y que Él no tuvo opción. La Biblia dice que Él le escogió. Y dice eso en más de un lugar. Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo les elegí. ¿Tiene idea de lo especial que es ser escogido? La Biblia dice que somos el pueblo escogido por Dios, separados, consagrados para su uso y su propósito. Escucha lo que dice esta versión. Él nos escogió, en realidad nos eligió para ser su propiedad. ¡Ay, Dios mío! Es como que Él miró alrededor por todo lugar y dijo, le elijo a usted. La elijo a usted. Ve, yo Simplemente tuve 4 hijos. Y yo amo a mis hijos. Son maravillosos, son uno de los mayores gozos de mi vida. Pero Dios nos escoge. Él escoge su familia. Él en realidad le eligió a usted para ser su propiedad, para ser suyo. Y necesita tener ese sentir de que es escogido y que es especial. Y no es incorrecto sentir eso. Y no es un orgullo pervertido. Pero la Biblia dice que es la niña de los ojos de Dios. ¿Sabía eso? ¿Sabe lo que significa ser la niña de sus ojos? Que si va a la tienda de comestibles y quiere una manzana y le está mirando, no va a tomar la que está más golpeada, sino la más brillante, la que se ve mejor. Bueno, usted es la niña de los ojos de Dios. Quizás no era lo más brillante cuando Él la escogió, pero a Él le gusta tomar a la gente herida, enredada y arreglarla. Porque Él, a propósito, escogió lo necio y lo débil del mundo. Porque su fortaleza se perfecciona en nuestra debilidad. Su gloria brilla más en nuestro desorden. Él no vino por gente perfecta. Él vino por gente imperfecta. Él vino por gente con problemas. Él vino por gente que lo necesitaba. Así que su desorden no es un problema. Es una oportunidad para Dios. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya y todo es hecho nuevo. Entonces, ¿qué sucede cuando Dios le da una nueva oportunidad? O Él le llama al ministerio, o Él desea traerle un nuevo nivel de bendición. El diablo llega. Nuevo nivel, viejo diablo. Aquí viene un demonio del pasado, ¿no?, recordándole que usted no es bueno y todo lo malo que hizo en el pasado. ¿Y quién piensas que eres para creer que puedes hacer esto o hacer aquello? Bueno, ¿y esto le ha sucedido a alguien? Necesita decir, cállate, diablo. Dios me escogió, yo le pertenezco, soy la niña de sus ojos, soy especial a sus ojos. Dios tiene un buen plan para mí y no me lo vas a robar. Y si no hace eso, el diablo va a arrebatarle todo lo bueno que Dios tiene para usted. Tiene que ser firme y hacer guerra espiritual por sí solo. Pienso que algo que nos plaga más que cualquier otra cosa, al menos a la mayoría, hay un puñado que vienen y tienen como esa confianza propia. Entrevistamos a un hombre la semana pasada para cierto trabajo y podía uno ver que era confiado, seguro de sí. Él dijo en la entrevista, yo podría hacer un trabajo muy bueno porque soy una persona muy segura de mí misma. Y no digo eso en una forma orgullosa o arrogante. Dijo, yo sé quién soy en Cristo y estoy seguro de mí mismo. Bueno, eso es maravilloso porque hay muy poca gente así en el mundo. La mayoría sufre de inseguridad muy profunda y toda clase de temores sobre ellos mismos. Probablemente es la plaga más grande que tenemos en la sociedad, que nadie sabe quién es y realmente nadie siente que tienen mucha estima o valor en cuanto a quiénes son como persona y tratan de obtener su estima y valor de lo que hacen, poseen, a quien conocen, el dinero, y todo viene a ser obras. Con razón la Biblia dice, no confíe en lo que usted hace en la carne, sino en quién es en Cristo Jesús. Amén. Él en su amor nos escogió, nos eligió para ser suyos en Cristo antes de la fundación del mundo. Ahora quiero que vea esto, para que seamos santos, consagrados, apartados para Él, irreprensibles a su vista y sin afrenta. Y probablemente muchas veces cuando lee la palabra afrenta, no sabe lo que significa. Por mucho tiempo yo no supe lo que significaba. Pensé que tenía que ver con los pecados. Pero la palabra afrenta significa vergüenza, culpa y desgracia. Ve, Dios desea darle su gracia, la cual es el poder del Espíritu Santo para ayudarle a hacer con calma lo que necesite hacer. Pero el diablo quiere traer desgracia. ¿Me entiende hoy? Cuando usted tiene afrenta, cuando tiene esa vergüenza y culpa, entonces no va a estar viviendo en las bendiciones de la gracia de Dios, no va a estar viviendo con esa fortaleza y energía del Espíritu Santo porque su gracia ha sido menoscabada por el diablo. Sela, pause y piense en eso. Debemos tener gracia. Gracias al poder del Espíritu Santo para ayudarnos en todo lo que hacemos. Y yo predico hoy por la gracia de Dios, pero ¿sabe qué? Si me subiera aquí sintiendo que no soy buena por las cosas que me pasaron en el pasado, no estaría fluyendo en la unción que Dios me ha dado. Quizás estaría dentro, pero no fluyendo, porque he estorbado la gracia por la forma en cómo me siento en cuanto a mí. Y he determinado que voy a andar con confianza. Yo tengo un diario en el que escribo casi cada día. Lo he tenido por años. Y yo escribí, debo andar con confianza, vivir de fe en fe. Saber quién soy en Cristo. No permitir al diablo abatirme o quitarme algo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y usted no va a tener confianza solo porque es un sentimiento. Va a tener que decidirlo. Y yo sé quién soy en Cristo y puedo andar en este mundo y puedo levantar en alto mi cabeza. Y no soy mejor que nadie más, pero no soy peor que nadie más. Todos somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. Y no importa lo que usted haya hecho en el pasado. Lo que importa es que usted tenga una relación personal con Jesucristo ahora. Por eso cualquiera viendo por televisión que aún no tiene una relación personal con Jesús y se siente muy miserable por su pasado, escuche atentamente con sus oídos, porque yo estoy diciéndole cómo puede tener una vida nueva y que todo su pasado sea borrado al entrar en una relación personal con Jesucristo. Pídale que le perdone sus pecados y vendrá a ser una nueva criatura en Cristo. Lo viejo pasará y todo será hecho nuevo. ¿Dónde encontraría algo mejor que eso? Si solo cree, viene a ser una nueva criatura. Todo lo sucio y lo malo de nuestro pasado es lavado en la sangre de Jesús. Dios lo aparta tan lejos como está el este del oeste y no lo recuerda más. Deje de recordar algo que Dios ha perdonado. Él quiere que seamos irreprensibles. Y eso no quiere decir que nunca hicimos nada malo, sino que Él dice, entras en relación conmigo y yo te veré como justo, te veré sin mancha a través de la sangre de Jesús. Y se levanta cada día y hace lo mejor que puede, y lo que no puede hacer, pide perdón, es lavado en la sangre, se levanta al día siguiente, empieza de nuevo, haciendo lo mejor que puede, creciendo en Dios de gloria en gloria, y mejoramos más y más todo el tiempo, pero no estamos andando en perfección aún. Él nos escoge, nos elige para sí, como su propiedad en Cristo, para que vivamos delante de Él sin mancha y sin reproche. Aleluya. Y esto es lo que está mal con la gente. No saben quiénes son en Cristo. Miramos lo que está mal con nosotros en vez de lo que está bien con Jesús. Miramos lo que no podemos hacer en lugar de lo que Él puede hacer. Miramos los gigantes en lugar de mirar a Dios. Miramos nuestro pasado en lugar de nuestro futuro. Santiago 1:5. El primer capítulo de Santiago habla sobre pruebas y tribulaciones y problemas. Y nos dice algo que no queremos oír, que cuando tenga pruebas esté gozoso. Y yo sé que es muy fácil decir amén a eso aquí, pero es difícil cuando va a casa. Es más fácil para mí predicarlo que practicarlo. Pero Él dice, cuando tengan pruebas, considérenlo un gozo, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Pero permita la paciencia tener su obra completa y continúa. Y el verso 5 dice, y yo creo que el verso 5 hace referencia a los problemas que tenemos, y dice, está bien si tienen estos problemas, pero esta es la actitud que debe mostrar. Pero si alguno es deficiente en sabiduría, significa que no sabe qué hacer con el problema. ¿Cuántos a veces no saben qué hacer con su problema? ¿Hay alguien aquí que no entiende que muchas veces cuando tiene un problema, usted abrió la puerta? Y a veces cuando sabemos que estamos en un enredo, es doblemente difícil ir y pedir a Dios que nos saque. Si alguno es deficiente en sabiduría, tiene problemas, no sabe qué hacer, necesita ayuda de Dios, pídala a Dios, quien da a todos, generosa y abundantemente y liberalmente, sin reprocharlo o hallar falta, y esta le será dada a Él. Ahora, alguien tiene que recibir eso. ¿Cuántas veces leemos eso? Y no entendemos lo que está diciendo. Él dice que aun cuando usted haya hecho algo malo y se haya metido en un problema y sea su culpa, si viene, dice, y me pide, yo le ayudaré, y no solo le ayudaré, no lo haré como lo hace la gente, recordándole que usted no lo merece, sino que le ayudaré.